Apunte jurídico en Egunon Bizkaia. Con RASL Abogados.
Entramos ya de nuevo en nuestro apunte jurídico con RASL y Abogados y Asesores, aquí en Mazarredo 47. Son los expertos que nos ayudan a dar respuesta a lo que los oyentes nos piden. Pablo de los Ríos Enríquez, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Coldo, encantado. Y bueno, a ver si hoy nos da tiempo a responder a más preguntas, porque la verdad que la del martes que respondimos ya dije que nos hubiera dado para dos otros programas.
Sí, la verdad es que... No, pero muy interesante, porque luego la gente ha reaccionado en torno a eso.
Sí, claro, lo sé.
Todo el mundo diciendo, espera un poquito que voy a revisar.
Todo el mundo revisando las pólizas de seguros, claro. Como debe ser.
Claro, porque muchas veces no leemos la letra pequeña.
Así
lo mismo que, por ejemplo, estamos exentos y nos cae un meteorito, que muchas veces la compañía te lo pone, pues igual resulta que, que tenemos derecho a cuestiones que no miramos.
Claro, hay veces que la letra pequeña
y
juega
nadie,
en nuestro
y
favor.
Y nadie te va a avisar.
Que va, para nada, para nada. Hombre, a ver, si tienes un corredor de una corredora de toda la vida, pues igual sí, pero
sí.
Esos cada día
cada
están
complicado.
En peligro de extinción.
Sí, por eso. Bueno, dice un oyente, dice, mi marido tuvo un accidente con el coche y yo iba de ocupante.
Sí.
Estamos los dos yendo a rehabilitación, pero al ser culpa de él, ¿tengo yo derecho a que me pague la aseguradora?
Claro, es lo que iba a preguntar, si sabíamos de quién era la culpa. Bueno, aquí es muy sencilla la respuesta. Los ocupantes siempre tienen derecho, pero el conductor, si es el siniestro, culpa suya, no. Es así de sencillo. Ella tiene derecho a que le pague la rehabilitación la aseguradora y cualquier indemnización de daños y perjuicios que haya sufrido a raíz del accidente. Pero el conductor no. Incluso, fíjate, tuve hace poco un caso en el que era la misma pregunta, pero el seguro estaba a nombre de la ocupante. Incluso si el seguro, el tomador del seguro es el ocupante, que no conductor, también tendría derecho. Con lo que la respuesta es, ella sí, pero él no.
Bueno, dice otro oyente, mi hermana y yo heredamos una peluquería de mis padres y la tenemos alquilada.
Sí.
Pero el inquilino lleva 6 meses sin pagar la renta.
Vaya.
Porque escuchó que hay que desahuciar, pero que su hermana no quiere porque tiene amistad con la persona que está alquilando la peluquería.
Ya.
Que si puede hacerlo ella.
Sí, supongo que nos habrá escuchado que últimamente hemos hablado bastante de desahucios. Pues esto es una situación complicada, porque claro, estamos hablando de que hay dos hermanos que tienen cada uno un 50% de una propiedad, entendemos que ese es el reparto, porque nos dice que lo han heredado, entiendo que de sus padres, ¿no? Y que claro, uno quiere iniciar un proceso de reclamación de renta, resolución de contrato por impago y desahucio, y el otro no. Aquí la respuesta es doble, es decir, ella puede hacerlo, ella teóricamente puede hacerlo si, porque claro, tú siempre y cuando actúes en beneficio del resto de propietarios, el tribunal va a admitir esa demanda. ¿Qué sucede? Que si luego viene la otra parte, es decir, el otro copropietario, y como tiene relación con el inquilino, se opone a ese desahucio, claro, entonces ese desahucio está abocado al fracaso. Si la parte que no quiere desahuciar, no hace nada en el procedimiento, no dice nada, entonces ese procedimiento va a ir bien. Pero claro, si la otra parte se opone, o ya sabemos que se va a oponer, yo no lo aconsejo porque, claro, entonces el juzgado entendería que esa persona que actúa solo con el 50% de la propiedad no actúa en beneficio de la comunidad porque la otra parte no quiere, se está oponiendo. En este caso, ¿qué habría que hacer? Lo que habría que hacer sería meter una demanda en el juzgado y adelantándonos a esa circunstancia. Es decir, habría que solicitar al juzgado que se nombre un administrador judicial, que es una persona que lo que va a hacer es entrar ahí a ver las cuentas de ese negocio, que en este caso es un arrendamiento, ¿no? Y va a emitir un informe donde va a decir si esa persona que demanda sola, ¿no?, solo con su 50%, actúa realmente en beneficio de los dos. Con lo que si se solicita esa, digamos, intervención de un administrador judicial, sí puede hacerlo. Si no, se arriesga a que su hermana o su hermano, no me he quedado con él.
Su hermana.
Su hermana se oponga y le fastidie el procedimiento. Con lo que solicitud de administrador.
Bueno, pues eso. Y nos queda otra cuestión más. Dice, heredé una casa en Baracaldo hace unos años y como no la necesitaba, dejé que mi sobrino, que por entonces tenía 20 años, viviera en ella, ya que mi hermana falleció cuando él era niño.
Sí.
Han pasado 10 años y ahora quiero vender la casa porque la necesito. Le hace falta,
sí.
Pero mi sobrino no se quiere ir y encima es que ha metido más gente.
Bah.
No sé si tiene trabajo o no.
Yes.
¿Qué puede hacer?
Sí, que hace 10 años eran muy amigos todos, pero ahora no, pues ya
era
parece
familia,
que
pero ya,
sí, ahora ya hay problemas.
Gana, sí.
Bueno, lo primero es evidentemente no celebrar que el oyente haya tenido esa buena disposición, pero claro, esto es lo que sucede cuando, bueno, pues haces un favor, ¿no? Y luego, digamos, dejas que se descontrole, que es lo que aquí ha sucedido. Claro, aquí estamos también ante un desahucio, pero claro, estamos ante un desahucio que no es tradicional, porque no hay un contrato de arrendamiento, no hay un impago de renta porque nunca se ha pedido la renta, y claro, tampoco estamos ante ninguna figura penal, no es una ocupación, no es un allanamiento, porque el propietario le ha permitido al ocupante entrar. De hecho, bueno, lleva 10 años permitiéndose. Esto es lo que se conoce como una situación en precario. La ley además lo llama así, precarista. Esta es la figura en la que una persona está residiendo en un inmueble que no es de su titularidad, pero con permiso del propietario. Claro, aquí lo que tiene que hacer este oyente son dos pasos. El primer paso, mandarle un burofax o una comunicación fehaciente a su sobrino ocupante de la vivienda, diciéndole esto mismo que nos dice: oye, mira, has vivido ahí 10 años porque yo te lo he permitido, pero ya necesito vender la casa. Tampoco tiene que ser ninguna explicación jurídica, únicamente tiene que trasladarle su voluntad de que se vaya, que le dé un plazo razonable, que le dé 30 a 45 días. Si pasado ese tiempo su sobrino no hace ni caso, y que supongo que no lo hará, porque si encima ha metido a más gente, vete a saber si está alquilando habitaciones o qué contexto hay en esa vivienda, se va a ver obligado a meter una demanda de desahucio, pero no por impago, sino por precario. Meter una demanda diciéndole al juzgado que lo que pasó: oiga, mire, le dejé entrar a esta persona que ahora no se quiere ir pese a que le ha avisado de que se vaya. Es un procedimiento muy parecido al del desahucio por impago, pero con una particularidad, que es desahucio por precario. Lo bueno es que se reformó la ley hace un par de años y ahora este procedimiento va un poquito más rápido. Pero bueno, 6-9 meses no le quita a nadie al oyente.
Pues Pablo de los Ríos Enrique, de RASL Abogados y Asesores, gracias por compartir este rato con nosotros, Pablo.
Un placer, como siempre.
Agur.